Ajusco Radio presenta
Tribunal Permanente de los Pueblos,
Capítulo México, Sesión Final,
del 12 al 15 de noviembre de 2014,
transmitiendo desde el Centro Universitario Cultural.
Una cobertura especial más de
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde el Centro Universitario Cultural, en la sesión final de el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Nos encontramos aquí reunidas varias decenas de personas para llevar a cabo esta sesión que va a reunir todas las violaciones graves de derechos humanos que ha efectuado el gobierno mexicano en contra de la población. Este tribunal de carácter ético llevará a cabo esta audiencia, esta sesión, donde con toda la rigurosidad se juzgará al Estado mexicano por sus graves violaciones a los derechos humanos. Por una invitación de diferentes organizaciones sociales, es que Ajusco Radio se presenta una vez más a darle la cobertura especial a este tan importante evento, así como lo hemos venido haciendo atrás en las preaudiencias del Eje de Guerra Sucia. Pues ahora toca el turno de estar aquí para esta audiencia final del Eje, no solamente del Eje de Guerra Sucia, sino de todos y cada uno de los ejes que componen y que compusieron el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. A nombre de todos los que trabajamos en Ajusco Radio, aquí mismísimo Adolfo les agradece por su fina y amable atención y los invita a estar presentes a lo largo de toda esta jornada, que si bien será larga, pero que reunirá aquí importantes testimonios, que para muchos aspectos viene a postrar una cara bastante desafortunada porque se trata de graves violaciones a los derechos humanos, pero que en este medio de comunicación, en esta radio comunitaria, tenemos la oportunidad de transmitir en vivo y en directo para que todo el mundo lo conozca. Lleguemos entonces pues al micrófono principal para dar inicio a esta sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. No se desconecten, estamos en la www.ajuscoradio.mx y ustedes nos pueden llamar a nuestra cabina allá en el pueblo de Santo Tomás Ajusco en el 5846-1186. Y por supuesto que ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales como Ajusco Radio, bien en el Facebook Ajusco Radio o en el Twitter nos pueden arrobar como Ajusco Radio, porque todo es Ajusco Radio y de lo que se trata es de construir la resistencia. Y por supuesto que nos hacemos presentes una vez más aquí en la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Vamos a intercambiar nuestros micrófonos, no se desconecten, esto es la www.ajuscoradio.mx, donde se construye la resistencia.
El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional que examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si han sido violados tales derechos y denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de estas violaciones. se fundó como un tribunal capaz de dar una respuesta al sufrimiento de los pueblos, producto de la opresión generada por el Estado y por el gobierno, pero también por las empresas, los bancos y las instituciones financieras. El TPP se constituyó en 1979, pero sus antecedentes son el Tribunal Russell, que juzgó los crímenes norteamericanos cometidos en Vietnam y examinó la represión llevada a cabo por las dictaduras militares en Latinoamérica. Tiene como principal referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, también conocida como Carta de Argel, de 1976, los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Para el caso de México, que es lo que nos tiene aquí hoy reunidos, el Tribunal Permanente de los Pueblos se instaló en octubre de 2011, aquí en Ciudad Universitaria, varios estuvimos aquí en aquella ocasión. En ese momento presentamos 7 procesos o audiencias que describían los crímenes y agravios contra prácticamente todos los aspectos de la vida de los pueblos de México, que irían desahogándose a lo largo de 3 años. Durante la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, decíamos todos los aquí presentes que se discutirían, se analizarían la falta de acceso a la justicia, la migración, la violencia de género, la violación a los derechos laborales, la destrucción de la agricultura y la soberanía alimentaria, la devastación ambiental y la censura y violencia contra los comunicadores. Eran 7 grandes temas de análisis, de discusión, de organización de los problemas. Una vez planteado el trabajo del tribunal, este y las organizaciones promotoras en México consideraron que era muy necesario realizar una audiencia introductoria transversal que abarcara todos estos planteamientos, que desglosara y ubicara los efectos nocivos del libre comercio como un común denominador en cada gran problema, sobre todo los aspectos de la vida de los mexicanos. Esta audiencia introductoria, como también varios recordarán, ocurrió en Ciudad Juárez a finales de mayo de 2012. Así que comenzaron los trabajos del tribunal, los talleres, las reuniones de sistematización, de información. Muy rápido, con muy poco tiempo de iniciados los talleres y todo lo que varios conocemos, se hizo evidente que todos los procesos tenían innumerables casos de represión a la protesta, a la crítica, de represión directa a los defensores de los derechos, a los luchadores sociales. Se hizo evidente que todos los temas compartían casos relacionados con la cerrazón de las oportunidades a los jóvenes, con la destrucción de la niñez, y además era un momento en que estaba ocurriendo la lucha magisterial, estaba en su momento más álgido, tal vez, de los años recientes. Entonces, una necesidad de congruencia con lo que veían las organizaciones y el tribunal hizo que se plantearan 3 nuevos temas transversales. 1, sobre la represión a los movimientos y organizaciones, a la protesta social, fueran estos defensores del ambiente, de los derechos laborales o de la vida campesina. Otro tema transversal, sobre los problemas de la educación, sobre los problemas del magisterio. Y finalmente, un eje sobre la destrucción de la juventud y las generaciones futuras. Así que, a la vuelta de 3 años, el Tribunal Permanente de los Pueblos en México se organizó en 10 grandes temas que prácticamente cubren todos los aspectos de la vida de los pueblos en México.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
¿Quiénes estamos aquí para celebrar esta audiencia final del Capítulo México del TPP? Voy a presentar a las juezas y los jueces del tribunal.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Vamos a prescindir aquí del sonido local, porque esta emisora tiene preparado para ustedes un material que da la presentación de las jueces y los jueces de este Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Escuchemos y regresamos al Centro Universitario Cultural. Jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Aquí les presentamos a las y los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, quienes juzgarán éticamente al Estado mexicano por las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos. Elmar Albater, Alemania. Es economista, profesor numerario del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín y profesor invitado de diversas universidades en México, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Fue presidente de la Fundación Internacional Lelio Basso por los Derechos de los Pueblos en Roma. Alda Facio, Costa Rica. Jurista y escritora, es asesora permanente de Asociadas por lo Justo, organización feminista internacional que busca apoyar a los movimientos locales de mujeres en sus luchas por la justicia social. Recientemente fue electa por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como una de las 5 integrantes del grupo de expertas sobre la cuestión de discriminación contra la mujer en legislación y en la práctica. Es fundadora y directora académica del Instituto de Derechos Humanos de las Mujeres de la Universidad de Toronto y profesora de Derechos Humanos y Género en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Fue fundadora y directora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género, organización que aglutinó a más de 800 organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo para cabildear por la incorporación de una perspectiva de género en el Estatuto de Roma. Anthony Prigrau Solé, España. Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona desde diciembre de 2007 y director de la revista catalana de Derecho Ambiental desde 2009. Además, es vicepresidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz. Por si fuera poco, es corresponsal en España del Yearbook of International Humanitarian Law, editado por el TMC ISIR Institute, ubicado en La Haya, en los Países Bajos, desde 1988. Investigador en temas de derechos humanos, derecho penal internacional y derecho ambiental. Carlos Beristain, España. Él es médico y doctor en psicología social, profesor del Máster Universitario Europeo en Ayuda Humanitaria Internacional. Ha sido coordinador del Informe Guatemala Nunca Más, asesor de las Comisiones de la Verdad del Perú, Paraguay y Ecuador. Ha trabajado como asesor de salud mental de Brigadas Internacionales de Paz en El Salvador, Guatemala y Colombia. Desde hace 25 años trabaja con víctimas de la violencia y la guerra en diferentes países en conflicto, con grupos de derechos humanos y comunidades desplazadas y refugiadas, sobrevivientes de tortura, familiares de desaparecidos, entre otros. ha sido perito de evaluación médica y psicosocial en 6 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultor de la Corte Penal Internacional sobre trabajo con víctimas. Además, él es autor de numerosos libros sobre el trabajo psicosocial en derechos humanos. Daniel Feierstein, Argentina. Él es director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y además profesor en la Facultad de Genocidio en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Él ha resultado electo como el presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio. Gianni Toyoni, Italia. Él es doctor en medicina y cirugía y ha llevado a cabo desde 1969 actividades de investigación básica, clínica, epidemiológica y de salud pública en algunos de los sectores más críticos de la medicina, como cardiología, terapia intensiva, neurología, psiquiatría, oncología, publicando, así, resultados en más de 600 artículos en las revistas internacionales más prestigiosas y ocupando cargos de dirección en varios departamentos, actualmente en el consorcio Mario Negri Sud. Entre sus actividades destacan la de ser consultor de la Organización Mundial de la Salud para la selección de los medicamentos esenciales, miembro fundador de la Sociedad Internacional para la Información Independiente de Medicamento, coordinador de proyectos de epidemiología comunitaria en los demás países de América Latina y Central, así como en algunos de África. Desde la colaboración con el Tribunal Russell a las actividades científicas, se ha acompañado con un trabajo activo en el campo de los derechos humanos, en la salud y de los pueblos. Desde su fundación en 1979, es secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos. Monseñor Raúl Vera, México. Obispo de Saltillo, él es un destacado defensor de los derechos humanos en México. Fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en la ciudad de Saltillo. Ha acompañado a los mineros del carbón en la defensa por sus derechos laborales, a los migrantes centroamericanos y sudamericanos, y ha promovido la fundación de 2 casas del migrante, una en Ciudad Acuña, Coahuila, y otra en Saltillo. Ha defendido a los derechos de las minorías, como los niños y las mujeres, y el caso de los presos políticos de Oaxaca, de San Salvador Atenco y de Ayutla de los Libres. Participa en movimientos de defensa de la biodiversidad. Impulsa el diálogo y la solidaridad ecuménica con los pueblos del mundo. Además, él es presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y es presidente del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas. Entre las organizaciones de la sociedad civil, él es el presidente honorario de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Es presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Monseñor Raúl Vera ha recibido numerosos reconocimientos a su trabajo a favor de los derechos humanos. Graciela D'Aleo, Argentina. Miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde 1996, ella es sobreviviente del campo de concentración clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Además, ella integra un grupo jurídico político de militantes que actúan en varios procesos judiciales que se llevan adelante en Argentina por violaciones masivas a los derechos humanos. Juan Hernández Zubizarreta, España. Doctor en Derecho y docente titular de la Universidad del País Vasco. Investiga y escribe sobre las empresas transnacionales y su relación con la globalización neoliberal, los derechos humanos y la justicia internacional. Desde diversos roles, él ha participado en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ha sido miembro del Consejo Económico y Social del País Vasco y director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco. Luciana Castellina, Italia. Política, periodista y escritora. Ella fue miembro del Partido Comunista Italiano y del Partido de la Unidad Proletaria por el Comunismo. En varias ocasiones fungió como diputada de Italia y perteneció al Parlamento Europeo durante 2 décadas a partir de 1979. Ella fue vicepresidenta de la Comisión Permanente del Parlamento Europeo para América Latina y Centroamérica. Nello Rossi, Italia. Actualmente es el procurador adjunto de Roma. Desde 2007 está a cargo de la coordinación de los grupos de trabajo especializado en delitos económicos e información en la capital italiana. A su vez se desempeña como delegado del Ministerio de Justicia del Grupo de Acción Financiera, formado en la OCDE. De 2002 a 2007 fue juez de la Corte de Casación en materia penal, responsable de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la administración pública, extradición y órdenes de aprehensión europeas. Por cerca de 15 años, hasta 2012, fue coeditor de la revista jurídica Cuestiones de Justicia, promovida por Magistratura Democrática. Nello Rossi es autor de numerosos artículos y libros en materia penal y procesal penal. Philippe Tixier, Francia. Magistrado honorario de la Corte de Casación de Francia. Él fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el año de 1987 hasta 2008. A su vez, él fue presidente de esta oficina desde 2008 hasta 2009. Fue director de la División de Derechos Humanos de ONUSAL, una misión de la ONU en El Salvador, esto de 1991 a 1992. Él además fue el relator de la Comisión de Derechos Humanos sobre Haití en 1988 a 1990. Silvia Rodríguez, México. Mexicana de nacimiento, vive en Costa Rica desde 1974. Es profesora emérita de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Activista por la recuperación del control colectivo de la biodiversidad Su trabajo crítico ha mostrado que la aprobación de convenios y leyes de propiedad intelectual con sesgo privatizador por parte de los estados es el resultado de la presión de las corporaciones transnacionales y de los intereses de Estados Unidos. Sus trabajos de investigación y su participación pública son uno de los principales referentes en Costa Rica para la crítica del libre comercio. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Así que estos son las juezas y los jueces que nos van a acompañar. Ahora voy a seguir presentando a todos los que participamos en este proceso, pero pues les damos la bienvenida, les agradecemos infinitamente todo el esfuerzo y todo el trabajo para este proceso. El tribunal... para llevarse a cabo, bueno, son varias cosas que aquí vamos a ir platicando, solicitó que hubiera un cuerpo de personas con autoridad moral, con este compromiso con el proceso en todo lo largo que durara, y a eso se le llamó el cuerpo de garantes. Son autoridades en distintos ámbitos en México, de la defensa de los derechos humanos, y que han tenido a su cargo ver que el tribunal llegara a su fin, que los procesos se siguieran como está acordado, como está establecido. El primer garante que voy a mencionar ahora es también el obispo Raúl Vera, ya lo presenté, él es integrante del cuerpo de garantes del tribunal acá en México. Tenemos a la abogada Magdalena Gómez, fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual fue secretaria, académica y rectora. Ha participado en proyectos de política social y justicia para pueblos indígenas, reconocida colaboradora del periódico La Jornada. Luis Hernández Navarro, antropólogo e historiador de los movimientos sociales en México, exdirigente del Movimiento Magisterial Democrático, connotado periodista y jefe de opinión del periódico La Jornada. Jorge Fernández, abogado, coordinador del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal y asesor de la CONAIE. Gilberto López y Rivas, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dos veces diputado federal, ex jefe de la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, académico, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Andrés Barreda, economista, sociólogo y doctor en estudios latinoamericanos, especializado en análisis geopolítico y ambiental. Así que este es el cuerpo de garantes. Las organizaciones involucradas en el tribunal, pues varios ya nos conocemos, no estamos todos los que hemos participado, pero aquí hay grupos, personas, comunidades, investigadores, promotores de cada uno de los ejes temáticos, comprometidos en sus ámbitos, en la defensa de los derechos correspondientes a cada uno de los procesos que se abrieron. Se entregaron a trabajar en estos 3 años para expresar colectivamente los agravios, crímenes y acusaciones en todo el país. Son personas y organizaciones que lograron el tejido profundo, el diálogo abierto desde rincones muy remotos, el encuentro entre muchas diversidades. No están seguramente todos los que participaron, pero podemos compartirles que en estos 3 años, en el capítulo México, hemos contado más de 500 acusaciones singulares, esto es decir, más de 500 casos de denuncia sobre todos los temas que mencionamos al principio. Ahora voy a mencionar detenidamente cada uno de los ejes temáticos. Y para cada una de esas acusaciones se necesitaron pues varios talleres. Nosotros, como ustedes que están aquí, lo recordarán, y cada taller asistieron muchas personas, entonces pueden irse dando una idea del profundo tejido, diálogo, encuentro que el proceso del tribunal detonó y dio seguimiento en estos 3 años. Me recordó aquí Ramón que no mencioné dentro del cuerpo de garantes al padre Clodomiro Siller. Una disculpa y también nuestro profundo agradecimiento porque sin el apoyo del padre Clodomiro, que es también forma parte del Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígenas, muchos de los procesos del tribunal no hubieran podido ocurrir. Entonces, las organizaciones discutieron en los siguientes 10 ejes. Audiencia de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Migración, esta es la primera. En segundo lugar, migración, refugio y desplazamiento forzado. En tercer lugar, feminicidio y violencia de género. En cuarto lugar, violencia contra las y los trabajadores. En quinto lugar, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía. En sexto lugar, devastación ambiental y derechos de los pueblos. El eje temático número 7, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Eje temático número 8, audiencia transtemática de represión a los movimientos sociales. Número 9, audiencia transtemática de educación. Número 10, audiencia transtemática sobre la destrucción de la juventud y las generaciones futuras. Finalmente, voy a mencionar hasta donde alcanza estos momentos, pero va a faltar mucha gente, todo el apoyo de colectivos, redes, organizaciones y personas de otros países, porque el tejido que detonó el Tribunal de los Pueblos en México rebasó las fronteras bastante rápidamente. Los procesos y resultados han tenido eco entre los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Entre varias organizaciones, entre las redes de estudiantes y de activistas mexicanos en Europa, entre las organizaciones latinoamericanas que también han tenido procesos similares como en Colombia, como en Argentina. Muchas personas de diversos países han brindado su tiempo y entendimiento para fortalecer el proceso en México. Personas y colectivos de Italia, de Finlandia, de España, de Australia, de Alemania, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Centroamérica, también de Honduras. Aquí ahora están presentes, o no sé si ya lograron llegar, compañeros de Alemania, una delegación de varios compañeros de Alemania. Están los compañeros que ayudaron en la organización de las audiencias sobre migración en Seattle y en Nueva York. Y bueno, muchísima más gente de otros países a quien también debemos pues un reconocimiento, un abrazo, un agradecimiento, y disculpen si estoy omitiendo algunos. Así que estos somos los que estamos ahora celebrando la sesión final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a sesionar 2 días enteros y un tercer día va a ocurrir la lectura del dictamen. El día 12 y 13, es decir, hoy y mañana, se presentarán las relatorías de cada uno de los procesos. El día viernes 14 es un día de encuentro, un día de, en que las juezas y los jueces van a estar deliberando a puertas cerradas. Y nosotros que venimos de muchos lugares y de otros países podemos organizar como mejor nos convenga, pláticas en corto, va a haber actividades de los promotores de la audiencia de la juventud. Va a haber actividades que tienen que ver con la divulgación de lo que está ocurriendo aquí adentro, tal vez visiten embajadas, tal vez ellos puedan pasar a dar información en algún receso sobre lo que van a hacer el día viernes. Y el día sábado a las 11 de la mañana, los jurados presentarán el dictamen, aquí mismo, en este lugar. El día de hoy voy a contarles brevemente, ya más de corrido, lo que vamos a hacer el día de hoy y el día de mañana. Este día, tan pronto terminemos esta introducción, vamos a escuchar las relatorías de cada uno de los procesos. Cada tema, cada uno de los 10 temas, celebró varios eventos a lo largo del año, además de los talleres de formación, de los talleres para sistematizar el problema, de los recuentos de casos, de la junta de evidencias, de la reflexión colectiva. Además de todo eso, hubo sesiones de divulgación al público en general en foros, hubo innumerables actividades culturales y sobre todo hubo lo que nosotros llamamos las preaudiencias, es decir, los pequeños eventos formales ante dictaminadores en donde se denunciaron y se dictaminaron los casos específicos de las violaciones a todos estos derechos. Cada grupo celebró varias audiencias a lo largo de estos años y las relatorías son una consolidación de todo lo que se virtió ahí. Entonces, las relatorías podemos decir que son un resumen, pero son también una reflexión ya más profunda de todo lo que ocurrió en estos años, en cada tema. Las relatorías las agrupamos en 6 grupos de afinidad temática para brindarles al público y a los medios una figura más clara de cómo se discutió y qué pasó aquí en México en esos años. El grupo número 1 es represión social y guerra sucia. Sí, entonces, cada uno de los grupos, cada uno de los temas dentro de cada grupo tiene un tiempo de presentación y un tiempo de preguntas y respuestas por parte de los jurados. En el orden en que voy diciendo, van a presentar. Entonces, en esta mañana tenemos grupo 1, represión social y guerra sucia. Después tenemos violencia de género desde distintas regiones del país, desde distintos puntos de vista. Es un solo grupo, pero hay participación que delinea la problemática en Chihuahua, la problemática en el centro del país y la problemática en Chiapas. En el grupo 3 se presentará migración y violencia contra el trabajo. La idea de hacer estos grupos de afinidad es que se pueda ver causas del problema, consecuencias. En el caso de la migración lo vemos como un resultado de toda la falta de oportunidades laborales que hay, por ponerles un ejemplo. Entonces, cada grupo está asociado así. Después de la comida para la tarde, tenemos el grupo 4, que es devastación del medio ambiente y también devastación del campo y el maíz. Y ahí verán de manera bastante evidente cómo toda la problemática es integral y cómo más bien lo difícil, el gran reto que ha tenido el Tribunal de los Pueblos en México es hacer una explicación integral atendiendo a la especificidad, al problema directo de cada tema, al problema específico, pero siempre todo está reunido, o sea, la contaminación del maíz no podemos sacarla del contexto de una destrucción ambiental generalizada o la migración forzada, no la podemos sacar de la falta de oportunidades laborales, o la represión no la podemos sacar del contexto de la guerra sucia que organiza el Estado contra el disenso. El grupo 5, también en la tarde, es la destrucción de la educación y la devastación de las generaciones futuras. Y el último grupo del día se refiere a la violencia en los medios de comunicación, en los asesinatos de periodistas y el tema de la censura. Ese es el día de hoy. En el segundo día, estamos divididos, el trabajo está dividido en cuatro áreas. Voy a mencionar las cuatro partes del segundo día y luego detallo un poquito más. Se presentarán las fiscalías, ahora lo explico, en primer lugar, que son las acusaciones elaboradas de manera muy formal, argumentadas directamente contra el Estado mexicano. Quienes hablarán después de mí van a explicar con toda claridad y profundidad el tema central de lo que es el capítulo México del Tribunal de los Pueblos, como un tribunal que está juzgando en conjunto a todo el Estado mexicano. Entonces, las fiscalías acusan al Estado mexicano. En la segunda parte del día de mañana, esperamos que los representantes de las instituciones del Estado que fueron notificadas vengan a responder, a defenderse y argumentar lo que escuchen. En tercer lugar, vamos a ver un poco de perspectivas presentadas también por grupos y organizaciones participantes del Capítulo México. Y mañana, en último lugar, la actividad es el cierre por parte de un miembro del Cuerpo de Garantes. Entonces, voy a detallarles solo un poquito más las fiscalías. En estas fiscalías se identifican los crímenes estructurales que se refieren a la relación entre libre comercio, violencia estructural y la impunidad, que es el tema original del Capítulo México. Así podemos responsabilidades del Estado mexicano y otras instituciones internacionales en la generación de la crisis política estructural que se padece en México. Las fiscalías presentarán los puntos centrales de todos los problemas, tratarán de hacer ese esfuerzo de síntesis que los grupos y colectivos junto con los dictaminadores del TPP a lo largo de estos años han visto. Son los argumentos sistematizados contra el Estado mexicano por su responsabilidad. Ahora voy a mencionar solamente los nombres de las fiscalías para que tengan una idea de lo que se va a hablar mañana en la mañana, pero el moderador de mañana va a presentar adecuadamente a cada uno de los ponentes, a cada uno de los fiscales, si podemos decir así. Vamos a hablar, en primer lugar, del desvío de poder político. En segundo lugar, del desvío de poder económico. En tercer lugar, del desvío del poder legislativo. En cuarto lugar, del desvío de poder judicial. Y en quinto lugar, del desvío del poder fáctico comunicativo. Después de estas presentaciones, esperamos que los notificados del Estado mexicano se presentaran. Aún no sabemos. Ya nos avisarán. Se notificó a Presidencia de la República, se notificó a la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la Cámara de Senadores, lo mismo con la Presidencia de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se les invitó y tienen un espacio mañana después de la presentación de las fiscalías. En la tarde, hay dos presentaciones. La primera tiene que ver con perspectivas o con el futuro, con qué sigue después del tribunal, en qué momento nos encontramos como nación. Y ahí presentarán un grupo de normalistas y padres de familia de Ayotzinapa, de Guerrero. A partir de su caso, como un reflejo de toda la destrucción evidente a las oportunidades de los jóvenes, al campo mexicano, la propuesta civilizatoria de raíz indígena tan crucial en México, a la codicia y la avaricia sobre los recursos de la nación que se encuentran en los lugares donde habitan las comunidades, la violencia del Estado, la corrupción, la vinculación con la economía criminal. Todo eso es un reflejo, ¿no? Más bien, Ayotzinapa es un reflejo de todo este abanico de atrocidades, y entonces contaremos con la presencia de este grupo de normalistas y padres de familia de Guerrero para hablar de ello. En segundo lugar, una reconocida científica y académica mexicana, la doctora Elena Álvarez Buya, va a hablar sobre la destrucción de posibilidades de conocimiento, de herramientas de fortalecimiento de la nación, reflejadas también en la corrupción científica, en las redes que se crean y que frenan la transparencia en la investigación, cómo se están yendo todos los recursos públicos y todo lo construido a lo largo de decenios en términos de prestigio, de conocimiento, de instituciones de primer nivel, cómo se está yendo al caño como resultado del desvío de poder del Estado mexicano. Y la última actividad del día de mañana, pues va a ser un esfuerzo enorme de síntesis de todos los crímenes y de las perspectivas que podemos vislumbrar, y eso lo presentará el periodista Luis Hernández Navarro. Así que esas son las actividades a muy grandes rasgos de los dos días. El día 14 es para deliberación a puertas cerradas, y el día de la lectura del dictamen es el sábado 15, a las 11 de la mañana, en una ceremonia pues muy solemne y al mismo tiempo muy emotiva. Esto es lo que les puedo platicar ahora del tribunal. Le voy a dar la palabra a
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues vamos aquí a hacer un corte de estación. Hemos escuchado hasta el momento la presentación de estos trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, así como los nombres de las jueces y los jueces que conforman este grandioso esfuerzo. Vámonos entonces, no se desconecten, estamos en la www.ajuscoradio.mx, donde se construye la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.